El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Gusto saludarle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que tenga un estupendo fin de semana, que su semana haya sido, por cierto, muy buena, corta, pero buena, productiva, exitosa en todo lo que usted se haya propuesto. Qué bueno que nos acompaña. Está la mañana bastante rica como para salir a caminar. Desayune usted también tranquilo. Es importante el desayuno, es el alimento más importante y hay muchísima gente que de hecho lo omite. Y pues vamos cuidando nuestro cuerpo porque es el único que tenemos, de verdad. Y el tiempo no perdona. Gracias por acompañarnos. Es sábado ya 21 de marzo de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Vamos con las noticias nacionales. La CENTE concluye plantón y paro nacional de 72 horas, amaga con boicotear el Mundial de Fútbol.
Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Fútbol. Tenemos una consigna, que si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón.
El plan B de la reforma electoral será modificado para reforzar el tema de igualdad, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres. La senadora Malú Mícher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien.
Justifica el gobierno federal la liberación de la hija del Mayo Zambada, detenida durante un operativo en Sinaloa.
No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos.
México investiga la muerte de un joven connacional de 19 años de edad bajo la custodia del ICE en Estados Unidos.
El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto. Entonces, vamos a hacer varias medidas.
Reserva la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 5 años información sobre la compra de vehículos para el máximo tribunal. Dice que es por seguridad. En las noticias internacionales, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este sábado que Teherán no busca el enfrentamiento con los países vecinos, a los que llama hermanos, pese a los lanzamientos de misiles y drones iraníes contra objetivos estadounidenses en esos países. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió hoy que la intensidad de los ataques sobre Irán aumentarán considerablemente en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de los países miembros de la OTAN al criticar a la organización por no colaborar en abrir el estrecho de Hormuz, que permanece cerrado tras la guerra que sostienen en coordinación con Israel. El mandatario estadounidense también rechazó un posible alto al fuego con Irán al asegurar que su país lleva ventaja en el conflicto armado que suma 3 semanas. De esta manera, respondió al llamado al diálogo hecho por el Papa León XVI. El New York Times publicó que la justicia de Estados Unidos investiga a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, por presuntos nexos con el crimen organizado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de desastre al gobierno de Cuba, pero evitó concretar un plan cuando fue cuestionado por la prensa sobre los plazos de la supuesta toma de Cuba que ha anunciado el presidente Donald Trump. En las noticias locales, Morena en el Congreso de Jalisco exige la comparecencia del director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, para que responda a las quejas sobre contaminación e insalubridad del agua en la zona metropolitana.
Tenemos que como pleno volver a pedir su comparecencia, poner otra fecha, porque no es cuando el señor pueda, es cuando el Congreso lo cite. Y vemos que cada día el agua está más sucia.
Que no hay condiciones para emitir alerta epidemiológica por la calidad de agua que suministra el CIAPA, asegura la Secretaría de Salud Jalisco.
El Consejo de Salubridad General, con quienes tenemos comunicación permanente, y no existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza.
Que que la Secretaría de Hacienda Pública del Estado buscará proyectos de financiamiento para el CIAPA.
Nosotros, en la parte que nos toca, estamos ideando alternativas de financiación para todo lo que se necesita hacer en materia hidráulica.
Desmantelan mini casino con máquinas tragamonedas que operaban a unos metros de la presidencia de Guadalajara. Aumenta hasta el 20% el riesgo de accidentes durante Semana Santa y Pascua. La Secretaría de Salud llama a extremar precauciones. Con corte el 19 de marzo aumenta 33 los casos activos de gusano barrenador del ganado en Jalisco. Casi el doble de los reportados a inicios de mes, informan autoridades estatales. Sentencian a 40 años de prisión a 7 hombres por la desaparición de 3 hermanos en Chapala, por hechos ocurridos en septiembre de 2020. Es así entonces como hemos iniciado este espacio informativo, sábado en Metrópoli. Muy buenos días de nueva cuenta, le deseamos todo el equipo. Ya estamos por aquí listos, mi compañero Víctor, ¿cómo estás, Vic? Víctor Morales, me lo volvieron a castigar al muchacho. Lo levantaron temprano y me lo mandaron para acá. Bienvenido, mi Vic. Vic, que no sabe fallar. En el control de audio, ante ese micrófono, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y espero que ya no tarde en estar por acá Luz Valvaneda para que pueda atender sus llamadas telefónicas. Pero por lo pronto, en el WhatsApp y en el Telegram, ahí estamos a su alcance para que usted nos haga llegar sus comentarios, si le podemos servir en algo. Ya sabe que con muchísimo gusto para eso estamos también, para atenderle. Y sabe también que cada sábado le tenemos una propuesta de lectura.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo a un autor de cuentos, que ya en alguna ocasión, de hecho, le había yo regalado a uno de ustedes uno de su último, sí, porque el último, el que acaba de sacar, es justo el que les voy a regalar ahora, o le voy a regalar a una persona de la audiencia, y el penúltimo que lo regalamos, si no me equivoco, precisamente el año pasado, sí tuvo que haber sido el año pasado o el antepasado, cuando mucho, porque ese libro, a ver, ¿cómo se llamaba el libro? Espérame, estoy tratando de acordarme. El Reino de la Desesperanza, es como se llama. El Reino de la Desesperanza es una serie de cuentos que sacó, de hecho lo sacó, en el 2024, estamos a 2026, se lo sacó en el 2024, lo regalamos el año pasado porque recuerdo efectivamente que tuve la posibilidad de conversar con nuestro autor de hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro, tanto el año pasado como el antepasado, que fue cuando le regalamos El Reino de la Desesperanza. El penúltimo libro que sacó, que de hecho tiene ya varios libros de cuento. Le estoy hablando de Carlos Martín Briceño. Es autor mexicano, él es nacido en Mérida en el año de 1966. Es un hombre que también ya tiene en su palmarés premios importantes, como el Premio Internacional de Cuento Max Aub 2012, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2018, el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en el 2003, tiene también el Premio Nacional de Cuento de la Universidad Autónoma de Yucatán en el año 2004, es decir, es un hombre que ya tiene mucho tiempo escribiendo, le digo, tiene varios libros de cuentos, y en esta ocasión pues saca Los Secretos Vivos. De hecho, lo presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro del año pasado, en diciembre. Pues que estamos hablando de que, pues, hace 3 meses prácticamente, casi 4 meses en todo caso. Y también volví a conversar con Carlos Martín Briceño sobre el libro que hoy le voy a regalar, que es otro libro de cuentos. Este se llama Los Secretos Vivos. Los Secretos Vivos es un libro que su autor lo ha dividido en 3 partes. Ahorita le digo cómo se llama cada una de ellas, porque son, digamos, temáticas. La primera parte se llama Lo que se ve no se juzga. Son 4 cuentos. La segunda parte es Hasta que la muerte nos separe. Y la tercera parte se llama Lo que no se cuenta no existe. La primera parte tiene que ver con el tema de la sexualidad, la segunda con la pareja y la tercera con aquellas cosas con las que se llega a conflictuar un escritor. Así lo dividió Carlos Martín Briceño, y le voy a compartir precisamente la conversación que sostuve con él para que usted conozca un poco más al respecto de este libro, Los Secretos Vivos, donde, bueno, básicamente Carlos Martín Briceño pone ahí a través de estos cuentos esa parte a veces de la intensidad que llegamos a tener los seres humanos con las cuestiones que nos llegan a atormentar porque son un secreto, secretos que a veces pueden llegar a ser pues castrantes, que pueden convertirse en una auténtica losa, que tratas de no como de enterrarlo, pero está ahí vivo, está latente, porque no lo has desalojado de tu vida, porque te sigue haciendo daño, porque te sigue lastimando. Entonces, me parece que en ese sentido, pues es hasta de reflexión. Mucha gente llega a traer sobre los hombros toda su vida secretos que lo van aniquilando, que lo van matando, que lo nulifican. Entonces, creo que es una mirada interesante con la que quizás en algún momento, pues pudiéramos reflejarnos, ¿no? Dicen que todos tenemos un secreto. Y cuando nos dicen, cuéntanos algún secreto, pues si lo cuento ya deja de ser secreto, ¿no? Pero hay secretos que matan. Entonces, aquí está esta propuesta, Los Secretos Vivos. Repetimos, de Carlos Martín Briceño, de la editorial Lectorum. Así es de que, si usted quiere participar con nosotros, ya lo sabe. Solamente tiene que decirnos, por favor, si es usted tan gentil, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y como le digo, en unos instantes más estaremos escuchando de voz del propio autor un poco más al respecto de este libro, y ya con eso usted también nos dirá si me interesa o no me interesa. Pero esta es la propuesta, y si es de su interés, ya lo sabe, participe con nosotros. Ya está por aquí Luz Balvaneda. Bienvenida, Luz. Lista en los teléfonos para atenderle también a usted por esa vía. Y de este lado, en el WhatsApp y el Telegram, su servidora Mercedes Altamirano. Pues vamos a la pausa comercial y ya regresaremos con usted a este sábado en Metrópoli. Que tenga un excelente, excelente fin de semana. Por cierto, sobre el libro que el día de hoy uno de ustedes será el ganador, se me pasó a comentarle que está también autografiado, ¿eh? Este libro también está autografiado por su autor, Carlos Martín Briceño, y de hecho me gustó mucho porque la primera hoja está impreso, Los Secretos Vivos, ¿no?, que es el nombre del libro. Y él, arriba de esta impresión de Los Secretos Vivos, escribe, con enorme afecto van estos. Usted lee entonces Los Secretos Vivos. Con enorme afecto van estos, Los Secretos Vivos. Ojalá los disfrutes muchísimo. Abrazo. Phil, Guadalajara, 2025. Bueno, entonces aquí está la propuesta para el día de hoy. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero. Muy buenos días allá en la Ciudad de México. ¿Cómo amanecieron?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues afortunadamente amanecimos sin plantón en el Zócalo, sin manifestaciones de maestros en sobre todo en el primer cuadro de la ciudad y los alrededores. Pasó la Reforma, finalmente concluyó el paro nacional de 72 horas de la CENTE, que afectó no solamente a la capital sino a otros estados, pero particularmente a esta Ciudad de México. Durante 3 días se desquició por completo el tráfico vehicular en esta capital. Y pues bueno, ya por lo menos descansaremos en ese sentido, que las cosas volverán, entre comillas, a la normalidad en esta Ciudad de México. Sin embargo, pues se fueron los maestros, pero quedaron de volver. Aseguraron que van a regresar y van a impedir el Mundial de Fútbol, que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol en nuestro país, si no hay respuesta a sus demandas. Y sus demandas son la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y también la abrogación de las reformas educativas de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a la líder de la sección 22 de la CENTE en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, Jenny Araceli Pérez. Repito, ella es la líder de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca.
Ratificamos entonces nuestra táctica de lucha. Movilización, negociación, movilización. Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Fútbol. Tenemos una consigna, que si no rola la ley del ISPE, no va a rodar el balón. Pero esperemos que no solo se quede en consigna, que realmente no estemos todos los contingentes de la gente y todos aquellos sectores que también han sido vulnerados en sus derechos a una jubilación digna. Compañeras y compañeros, que no les caiga el ánimo, la gente no conoce de derrota. Por eso, unidos y organizados, regresaremos a esta plancha del Zócalo, no como una amenaza, sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas. Unidos y organizados, venceremos. ¡Nos vamos! ¡Pero no regresamos!
Ahí está pues la líder de la sección 22 de la CENTE en el estado de Oaxaca, que ha sido pues por años la más combativa, probablemente por años la que ha convertido a la capital de la República en un marchódromo, y que cada vez que vienen se plantan en el Zócalo capitalino. Así lo hicieron ahora durante 3 días, y la amenaza, repito, que dejaron de regresar durante, para evitar que se desarrolle el Mundial de Fútbol en nuestro país. Así es que, ante esta amenaza, y considerando todo el pliego petitorio con el que llegaron, pues la primera muestra, señal de voluntad del gobierno de la República para que esto no ocurra, tendría que ser que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba a la disidencia magisterial. Tendría que ser que abrieran las puertas del Palacio Nacional para que pudieran dialogar con ella y de alguna manera convencerlos que dejen transcurrir las cosas, y que, pues no sé, no sé qué pudieran ofrecerles más, porque el año pasado fue algo muy parecido y consiguieron un 10% de aumento a su salario, y ellos quieren pues el 100% de aumento. Entonces, pues vamos a ver, pero insisto, me parece que el primer signo para poder desactivar esta amenaza a la máxima justa balompédica mundial sería justamente que la presidenta Sheinbaum les abriera las puertas del Palacio Nacional. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Arturo, pues está para hacer apuesta o de pronóstico reservado.
Definitivamente, porque, ¿no? Híjole, a veces en esta administración y en la pasada hacían igual. Cuando no querían recibir a alguien, por más que amenazaran, no lo recibían. Bueno, a la fecha, con decirles, el sexenio pasado, nunca, una sola vez, no recibieron a la oposición, y tampoco a las madres buscadoras. En este sexenio, pues ha sido igual. Entonces, se supone que la gente sería aliado del movimiento de la Cuarta Transformación, pero ya los han hecho como peor que al PT y al Verde. Así, para que quede claro.
Híjole, pues realmente, digo, así como están las cosas, yo no veo una solución a pronto plazo, digo, sobre todo pues porque me parece que las partes han fijado ya su postura y pareciera inquebrantables. Digo, nos podemos equivocar ciertamente, ¿no? Pero ahorita como están las cosas, me parece que nadie quiere ceder. Ninguna de las dos partes.
Sí, no, y por eso digo, bueno, aquí sabemos que los maestros no van a ceder a menos que tengan algo que le puedan ofrecer a sus integrantes, porque aquí no es uno, son miles los que están protestando. Y una de esas muestras una de esas formas de quizás desactivar un poquito el movimiento sería esa, repito, que les abrieran las puertas del Palacio Nacional para que los dirigentes de la CENTE, de las diferentes secciones, se reunieran con la presidenta Sheinbaum. No sería difícil, a mí me parece que es lo más fácil.
Pues sí, pero ya veremos. Arturo, muchísimas...
cierta persona,
sí. Exactamente. Te agradezco enormemente la información y espero que tengas un gran fin de semana. Arturo García Caudillo.
Un abrazo, hasta el lunes.
Igualmente para ti, otro de vuelta, hasta el lunes. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con usted. Hay participación de usted, la cual agradezco como siempre enormemente. Jacqueline Herrera Vázquez participa por el libro y nos dice que la noticia para ella es que Israel quiere que la guerra con Irán se prolongue y Estados Unidos no. No, Jacqueline, Estados Unidos sí quiere. ¿No escuchó las declaraciones ayer precisamente de Donald Trump? Dijo que no tenía contemplado el cese al fuego con Irán, que prácticamente ya lo tenía ganado y que el ejército iraní estaba disminuido. Entonces, no, o sea, él dice que él no contempla eso. De hecho, hizo un llamado al Papa, León XVI, al diálogo y tal, y así fue como respondió Trump. Dice, no, fíjese que no está en mis planes. Otro día con más calma. Más participación, Alberto Reyes Anta dice, la aparición de López Obrador para pedir dinero para Cuba, ¿y quién nos garantiza que llegará al pueblo cubano y no a la dictadura? Hola, buenos días. Te saluda el médico Diego Ramos. O sea que después del escándalo por las camionetas supermillonarias que utilizan los humildes miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora resulta que ya es tema de secreto de Estado. Vaya, vaya, al puro estilo 4T. ¿A qué tren y con quién me subí para ver esta historia antes? Jaja, qué pena. Y la gente los eligió. Saludos. Saludos también. Buenos días. Mi noticia más relevante es el alza de la gasolina para variar. Participo por el libro de cuentos. Soy María de Jesús Novelo Ibarra. Aquí también nos dicen, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Orozco García. Soy persona discapacitada. A ver, tengo aquí un servicio. Bueno, tengo una solicitud. A ver si nuestra audiencia puede ayudar a Juan Manuel Orozco. Dice, soy persona discapacitada y te hablo para ver si alguien me puede apoyar con trabajo en casa. Miro un poquito todavía. Miro un poquito más o menos y mi número de teléfono es 3329-838094. Vivo en calle. Bueno, eso ya si alguien me habla, pues ya yo les digo. Todas mis ubicaciones, ese es mi mensaje, por favor. Ya que te digo, pues soy discapacitado y no tengo ningún apoyo, ni estoy pensionado ni nada y tengo 58 años. Y la mera verdad, pues ya no quiero ser una carga para mi familia porque... neta, sí lo ven a uno como una carga. Entonces, como no tengo pensión ni nada de eso, me quedé todo desamparado. Y ahí, por favor, si se puede, muchas gracias y que tengan un bonito y lindo fin de semana todo ese equipo de trabajo. Señor Orozco, estamos aquí consignando al aire efectivamente su solicitud, por si hay alguien que le pueda ayudar. Un trabajo en casa, exactamente cuáles son sus habilidades, conocimientos, porque me parece que eso también sería importante que la gente lo sepa, como para decir, ah, creo que sí, Juan Manuel Orozco nos puede ayudar con trabajo en casa. O en todo caso, bueno, ahí está el teléfono, lo repetimos, si usted quiere conversar con Juan Manuel Orozco y considera que le puede dar trabajo en la casa donde él vive, puede hacerlo al 33-29-83-80-94, 33-29-83-80-94. José Arturo Morales Olorio dice, la noticia de la semana es el inicio de la primavera. Participó por el libro. Sí, ayer entró la primavera, ciertamente. Muy buen fin de semana. Escuchándote nuevamente desde casa, después de unos meses conviviendo con mi hermoso hijo Guillermo, ayer llegué con emociones encontradas, feliz de estar bien en casa y triste la despedida con mi queridísimo hijo y saludos y bendiciones, Gloria. Ay, Gloria, créame que la entiendo más de lo que se imagina. Así es de que le mando un fuerte abrazo, pues los hijos vuelan y hay que dejarlos ir. Hay que dejarlos ir. Y un saludo para usted, muy afectuoso, y por supuesto también al buen Guillermo Farner. Buenos días, gracias por la felicitación para el equipo. Y nos dice Pedro Ángeles Rangel, por otra parte, que la noticia para él es la amenaza del CENTE de boicotear el Mundial. No es el CENTE, Pedro. El CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los que están amenazando son la CENTE, que en este caso es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Digo, le hago la precisión, pues, para que no se confunda. Una cosa es el CENTE y otra la CENTE, y en este caso los que están amenazando son la CENTE, la coordinadora. Ok, vamos a la pausa y regresamos para compartirle la conversación con el autor del día de hoy, Carlos Martín Briceño. Los secretos vivos es como se llama este libro de cuentos, que será para uno de ustedes. Participe con nosotros. ¿Cuál es la noticia más importante de la semana que concluye? Póngame, por favor, su nombre completo, si es tan gentil, porque ya sabe que lo anotamos en las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas, y de ahí mi querida Luz Valvaneda cachará una en el aire y tendremos a nuestro ganador de hoy. Volvemos. Otras participaciones rápidamente de nuestra gentil audiencia. Adriana Díaz dice: pobre gente que tiene que batallar con el agua sucia, lástima que hay tantas fugas de agua limpia en la ciudad. Ah, ciertamente, Adriana, tiene usted toda la razón. Francisco Salvador López Coronel nos dice que la noticia es el agua que llega en mal estado, la guerra de Estados Unidos contra Irán. Saludos a todos en el programa. Feliciano Santillán Rubio, la guerra en Medio Oriente. Gracias también por el comentario, Feliciano. Dice Raúl Antonio: para ganar las elecciones, López Obrador hizo trato con narcos, criminales y coordinadores de los maestros del CENTE. La emperatriz también se comprometió con estos últimos, los maestros, y todo México pagamos las consecuencias. Un saludo, don estimado Raúl Antonio. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre, por la escucha. Y vámonos ahora sí a escuchar la conversación con Carlos Martín Briceño, autor de Los Secretos Vivos, para que usted tenga más contexto de lo que tratan estos cuentos que publica la editorial Lectorum. Hace un año conversaba yo con el autor, que ahora les voy a presentar, de una serie de cuentos que inclusive decíamos: ¿qué tan pesimistas podrían ser? ¿Qué tan depresivos quizás en un momento determinado? Que bueno, ciertamente es una línea que él maneja y sabe manejarla, y me parece que inclusive la depresión tiene que ser manejada con maestría, ¿no? Sí, con mucho tacto, efectivamente. Ya se está descubriendo él por aquí, su voz, que a lo mejor ahí la escucha de fondo. Pero estoy hablándole de Carlos Martín Briceño. Aquel libro era de cuentos de El Reino de la Desesperanza. Y hoy Carlos Martín Briceño, directito desde Yucatán, llega aquí desde Mérida, Yucatán, la Blanca Mérida. ¿Cómo estás, Carlos Martín? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta, un año más.
Igualmente, Mercedes. Muy contento de que ahora nuevamente me entrevistes por un libro que te decía fuera del aire, que para mí también resulta sorpresivo, porque la editorial me dijo: vamos a sacarlo ya para esta FIL Guadalajara, cosa que me dio mucho gusto, y ya estoy con ustedes otra vez presentando Los Secretos Vivos.
Los Secretos Vivos me parece que es un título muy fuerte, ¿no? Porque creo que al final quizás todos tenemos secretos que curiosamente están vivos como mordiéndote, pellizcándote por dentro, que solamente tú lo sabes, y es más, ni siquiera sé si estás consciente que sabes que tienes un secreto o qué es lo que te está mordiendo.
A veces ni siquiera nos damos cuenta hasta el momento que el secreto regresa y destruye alguna parte de nuestra vida o nos hace cambiar el rumbo, a veces para bien, a veces para mal. Y de eso se tratan estos cuentos que presento ahora. Al igual que en Reino de la Desesperanza, como bien tú dijiste, son cuentos que tienen que ver un poco con esta manera pesimista que tengo de ver la vida, pero que al mismo tiempo son cuentos que se gozan mucho, porque yo creo, y te lo dije la otra vez, que la literatura tiene que también ser lo suficientemente atractiva como para seducir al lector y que el lector no te abandone. Así sean las historias cruentas, sean las historias oscuras, pero que al mismo tiempo no pueda soltarlos. Y esto siempre intento hacer con mi literatura. El libro está dividido en tres partes. como el anterior, sí, sí, sí. Bueno, la primera parte se llama Lo que se ve no se juzga, y que habla de esas sexualidades escondidas que tenemos todos, ¿no? Y que de repente en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, hemos hecho algo de lo cual nos arrepentimos medianamente porque lo cargamos, y luego a veces lo gozamos con el recuerdo y a veces también lo ocultamos. Y la otra parte se llama Hasta que la muerte nos separe. Aquí nuevamente hablo de parejas, sabes que me encanta hablar de esto, sí, sí. Mercedes. Y aquí hablo de casos complicados, de relaciones de parejas que se mantienen a pesar de lo que sucede. Y la última parte se llama Lo que no se cuenta no existe. Y aquí hablo también de un poco de la relación de los escritores con su vida. Son tres cuentos que tienen que ver con escritores que están tomando historias de su realidad para hacerlas literatura. Y también lo que conlleva esto, ¿no? A veces a los escritores nos preguntan, oye, ¿esto te sucedió? Y nosotros tímidamente decimos, pues puede que sí, puede que no, pero cuando hacemos conciencia de que lo escribimos también puede afectarnos, se vuelve con un psicoanálisis gratis. Entonces, yo con estos cuentos, digamos que cierro un ciclo, porque estos cuentos dialogan mucho con el reino de la desesperanza. Sí, forman parte de la beca que tuve del Sistema Nacional de Creadores, y donde los temas centrales eran sobre todo parejas, infancias, rupturas y esta realidad complicada que tenemos los seres humanos, y que a pesar de todo, pues seguimos adelante.
¿Consideras que seguirías en una misma tónica? Dices que cierras, pero ¿seguirías en esa misma tónica desde el ámbito de la desesperanza, de la angustia, de las cuestiones no resueltas?
No resueltas. Sí, sí, es la misma, línea. En el futuro, pues ya me planteé un poco también yo cambiarle. Ahora estoy escribiendo una novela que nada tiene que ver con estos temas. Porque también quiero decirte honestamente a ti y a todo el público que nos escucha y sigue, que a veces también me resulta difícil escribirlo, ¿no? Tengo que dejar pasar un tiempo para poder pues asimilar las historias, porque las historias también, los personajes se quedan conmigo. Mira, te cuento una breve anécdota. La primera historia, que se llama Tardes de Atari, esta historia tiene que ver con la madre de un amigo que me invitó a comer, un amigo que falleció en unas circunstancias muy difíciles, lo asesinaron. Sí, él era homosexual y tuvo un crimen de odio, ¿no? Esto como le llamamos ahora, porque antes no tenía este nombre. Esto sucedió hace muchísimos años, y de repente yo estudié con él a primaria, era muy amigo mío, después lo dejé de ver, pero imagínate que me lo encuentro después, años después, y me dice, Carlos, te invito a comer a la casa. Y pues yo fui. Ya grande, esta persona que hablamos tenía tiempo que lo habían asesinado, y ese encuentro para mí fue muy complicado, y supongo que para ella también, porque a pesar de todo me di cuenta que ya pasaron los años y que la señora no aceptaba la sexualidad de su hijo. O sea, con todo y lo que había pasado, ella, a través de su plática, yo entendía que nunca lo entendió. Y te hablaba como si él estuviera vivo y que estuviera a punto de casarse. Entonces, este tipo de circunstancias son las que me hacen pensar que los seres humanos a veces nos quedamos ciclados en algo y no salimos porque nos parece más confortable el dolor que salir adelante.
Lo acabas de decir, pues ahora sí que literal. Yo creo que por eso mismo la sociedad de repente estamos, en términos generales, muy enferma, ¿no? Precisamente porque es más fácil como que quedarte con la espina dentro que, según tú, evitarte un dolor mayor para sacarla.
Sí, sí, esto tiene un poquito que ver con la capacidad de sobrevivencia del ser humano. Alguna vez platiqué con un psiquiatra y le decía, ¿por qué los seres humanos a veces insistimos en aceptar o no querer aceptar lo malo que nos sucede? Me dice, tiene que ver con la supervivencia, porque en el momento que tú te des cuenta que eso estuvo mal o que tienes que hacer de ello, el dolor es peor. Entonces, nadie quiere sufrir. Entonces, Es complicado, porque los seres humanos somos complicados.
Pero fíjate qué curioso, no queremos sufrir, pero estamos sufriendo por las cosas que nos pasaron cuando yo era niña, me sacaron la lengua, A ver, como bien dices, qué complicados, qué contradictorios somos, por Dios.
En la segunda parte, por ejemplo, hay un cuento que se llama Lipoescultura, de una pareja, un hombre que evidentemente no quiere a su mujer, pero está enamorado de ella al mismo tiempo. Y ella tiene un problema en una operación y él de alguna manera tiene la oportunidad de dejarla morir, ¿sí? Porque en la convalecencia, que es en la casa de ambos, sucede algo. Entonces él está entre esa decisión de hacerlo o no hacerlo, porque entonces esto podría ser como una consecuencia de la operación, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, ¿y qué voy a hacer sin ella? Imagínate. Entonces, así en ese tono están los textos, los cuentos. Ahí en la tercera parte donde hablo de los escritores hay uno que a la gente que lo ha leído le parece también muy duro. Es un escritor que está aparentemente con su hijo en una sala de fiestas y él está recordando y está escribiendo y está leyendo y le cae mal que tiene que cuidarlo porque a él le toca los fines de semana, está separado de la mujer y mientras el hijo se divierte o lo que fuera, él está intentando escribir en su laptop y leer también un libro de Alice Munro, que está leyendo un cuento, y realmente el niño se le desaparece. Se le desaparece en esta especie como de centro comercial. Ya ves que ahora está muy de moda llevar a los hijos pequeños y que se pongan en un brincolín o estas cosas. Y hay tanta gente, el mundo ha cambiado tanto ahora, hasta estas grandes centros comerciales, y el hijo se le desaparece. Entonces, todo lo que conlleva, él piensa, y si no lo encuentro, habla con los encargados, con los guardias, nadie lo ha visto. Y él dice, yo leyendo, escribiendo, mi hijo desaparece, ¿qué le voy a decir a la madre? Se va avanzando el cuento con mucha angustia. Y bueno, al final, te lo voy a spoilear. De plano, porque el final es terrible. Al final, el hijo nunca estuvo con él porque él en alguna ocasión le había sucedido lo mismo y el hijo había fallecido en un accidente. Entonces, el hombre está todavía pensando que tiene al hijo y no lo puede superar. Y así de esta naturaleza, Los Secretos Vivos son estos cuentos, relatos, que de veras, aunque sean historias duras, yo creo que quien se adentre en ellos no solo va a identificarse, sino que también va a amar a los personajes, va a odiarlos y también va a gozar la lectura, porque la literatura es eso, ¿no? La literatura son retazos de la vida que los escritores maliciosamente los rescatamos para presentárselos a los lectores.
Y posiblemente sea el punto de inflexión o la puerta a percatarte de tus propias problemáticas, como dices tú, en esa identificación y decir, no manches, creo que ese o esa soy yo, y qué daño me he estado haciendo con mis secretos vivos. Digo, buscándole la esperanza a que esta pudiera ser como el detonante de querer sanar.
Que decidas, o finalmente también aceptar que quieres seguir viviendo así y que no te importa, ¿no? Porque eso se vale. Te digo, mi psicólogo me decía, Carlos, al final también se puede aceptar que quieres vivir con ese lastre y seguir adelante, pero lo que no se vale es estarte quejando. Eso no se vale, dice. Eso decía, ¿no? Estarse quejando, no, porque entonces evidentemente no estás gozando de esa infelicidad. Pero si se pudiera decir gozar de esa infelicidad, ¿no?
Si te quieres meter entre las patas de los caballos, pues ándale pues, gózalo, disfrútalo, ¿no?
Pero no se vale que después digas por qué me metí acá, ¿no? Porque lo sabes.
Carlos, perdón.
No, creo que estos cuentos, quien se adentre en ellos, va a tener también como una epifanía en muchos sentidos, ¿no? Va a poder darse cuenta de que la vida nos entrega oportunidades para ser felices y también oportunidades para ser infelices, y que de alguna manera nosotros las debemos tomar y seguir adelante. Al igual te digo que en el libro anterior, creo que vivimos inmersos en un mundo complicado, en un mundo de desesperanza, pero que también tenemos la oportunidad de seguir adelante, ¿sí? Y como hay una obra que me gusta mucho de Chekhov, el tío Vania, que al final es dolorosísimo cuando dicen, pero hay que vivir. Nosotros tenemos una vida adelante y no nos queda más remedio que quedarnos. Ellos se quedan en esta especie como de granja a trabajar, los personajes finales, y dicen, olvídate, vamos a seguir adelante porque a pesar de todo lo que ha sucedido, pues tenemos que seguir.
Carlos Martín Briceño, que siga el éxito. Me da mucho gusto que te hayan dado la oportunidad de nuevamente publicar de un año para el otro y que, bueno, que puedas desarrollar como tú quieres esta novela que ya estás trabajando. Te aprecio enormemente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Muy amable, Carlos Martín Briceño.
Muchísimas gracias y recuerden, Lectorum, en cualquier librería pueden encontrarlos, Los Secretos Vivos de Editorial Lectorum.
¿Tienes redes sociales?
Sí, claro. En Facebook, Carlos Martín Briceño, en X es @cmartinbri y en Instagram, Carlos Martín Bri. Simplemente pongan Carlos Martín Briceño en el Google y les va a mandar por allá.
Escritor, y ya, con eso está. Gracias, nosotros continuamos.
Esa fue la conversación entonces con Carlos Martín Briceño. Ya tiene usted más contexto de lo que tiene este libro de cuentos. Si es de su interés, bueno, pues aquí está. Entonces, hay que participar. Solamente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, por favor, y su nombre completo. Tengo aquí un servicio social que nos hace llegar la radioescucha Marta Hernández. Dice, se me extravió una carpeta con papeles importantes a nombre de Gerardo Edmundo Sánchez. Algunos de estos documentos por el área de Chapalita. Si alguien los encuentra, les agradecería pudieran comunicarse. Muchas gracias y buen día. Marta pidió que demos sus teléfonos al aire o que se comuniquen aquí. O lo podemos dar al aire. Ok. Entonces doy uno de los teléfonos porque nos dio dos. 3333-1440-32, 3333-1440-32, papeles extraviados a nombre de Gerardo Edmundo Sánchez por el área de Chapalita y Marta Hernández, bueno, necesita recuperarlos. Jacqueline Herrera Vázquez, no, esto ya lo había leído, perdón. Bueno, eso no. También Feliciano Santillán Rubio se comunica con nosotros. De otra forma también está José Robledo, dice que lo del CIAPA es... dice, el gobernador de Jalisco se ha burlado impunemente de los ciudadanos de Jalisco, pero ya se lo cobraremos en las urnas. Alfredo Torres Manzano también participa por el libro. Bueno, aquí los tengo anotados o los seguimos anotando. En este momento ya nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos a la segunda hora.